El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
No será hoy la primera vez que hablemos del caso Garzón. Lo hemos hecho varias veces, aunque quizás un tanto de pasada. Y llega el día en que vamos a dedicar este vaivén, esta conversación con nuestro compañero Rafa Cid, a ahondar en el caso Garzón. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
Bueno, yo empezaría por preguntarte, Rafa, ¿qué se nos escapa a la mayoría de los mortales? Cuando digo la mayoría de los mortales, me refiero al ciudadano de a pie, sobre esto que está pasando con Garzón, más allá de las simpatías, antipatías que genera el personaje y más allá de su trayectoria. ¿Hay algo que se nos escapa al lector de periódicos, al escuchador de telediarios?
Bueno, vamos a iniciar, yo preferiría que fuera una charla, que charláramos sobre el tema para sí, hacerlo un poquito más dinámico, vale, en el tema este concreto, pero digamos que escapar nada. Lo que sí podríamos empezar por situarlo en lo que tú acabas de decir, más o menos. Es decir, el tema Garzón es un tema real en el sentido que interesa a la opinión pública, a la gente, a la ciudadanía, o es un tema más mediático, quiero decir, que están creando opinión publicada para influir en la opinión pública una serie de personalidades, instituciones, asociaciones, partidos, sindicatos, famosos, y al final esa bola de nieve se convierte en un elemento fundamental de la agenda política. Bueno, quizá este sea un primer punto de partida, es decir, la percepción que hay sobre el tema de lo que está ocurriendo con el procesamiento, presunto procesamiento de Garzón.
Bueno, iría por ahí. De presunto nada, está ya la fecha fijada, ¿no?
Bueno, no, todavía no. Ajá. Todavía no, es decir, hay una petición ya por parte del Tribunal Supremo, pero queda una alegación que prácticamente va a ser desestimada y inmediatamente después se abriría un juicio oral y previamente tiene que deliberar. Esa fecha del 24 es precisamente para que el Consejo General del Poder Judicial decida si una vez confirmado esa situación legal abocada al juicio oral, se le inhabilita. Ajá. Como de manera cautelar,
de forma preventiva,
exactamente, porque se supone, es una práctica que se ha venido utilizando, que una vez que existe una acusación formal en que está encausado, es un poco los términos que sí, se suelen utilizar en estos casos, está encausado con una presunción de delitos, en este caso es el de prevaricación, es decir, dictar sentencia injusta a sabiendas, en este caso no sería dictar sentencia en el sentido de que haya fallado sobre alguna responsabilidad de persona, sino que haya iniciado un procedimiento, instruido un procedimiento, sabiendo que no tenía competencias para ello, porque la ley de amnistía del 67 fijaba claramente que esos hechos no podían ser en el marco jurídico español sometidos a ninguna investigación judicial, pues se supone que ahí hay un delito en ciernes, sí, que es precisamente uno de los casos en los que Garzón va a ser situado en el banquillo de los acusados.
Y esa ley de amnistía, Rafa, esa cuestión de iniciar procedimientos de investigaciones y demás, estando esa ley de amnistía, ¿esa es una cuestión sobre la que no hay discusión posible?
Bueno, desde el punto de vista de la técnica jurídica no hay discusión posible. Es decir, por eso en el caso de Garzón hay dos planos, el estrictamente de Garzón y lo que conlleva el procesamiento de Garzón por ese acto concreto. Antes he terminado apuntando que Garzón tiene en este momento un horizonte judicial tridente. Tiene este primer caso que se está viendo en el Tribunal Supremo y que ya tiene de alguna forma calificación jurídica, que es por el caso del tema de la
ley de la memoria
investigación
histórica
sobre los crímenes del franquismo. Luego tiene otro que está ya también muy avanzado en el Tribunal Supremo, que es por haber recibido teóricamente dinero del Banco de Santander, concretamente el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Este sería, desde el punto de vista, digamos, penal, en cuanto al delito que pueda cometer un juez, mucho más grave, porque sería una cuestión de cohecho. Uh-huh. Y finalmente hay otro que se le sigue por haber autorizado, contrariamente a lo que son las garantías y los derechos fundamentales, la escucha telefónica uh-huh. en los abogados que tenían las vistas, los despachos con sus clientes en la cárcel. Quiero decir que tenemos dos planos. Por un lado, el plano Garzón y el plano de su encausamiento, en este caso concreto de la memoria histórica. Debajo del caso de la personalidad de Garzón está la problemática de la memoria histórica, que ahora mismo la abordamos. Uh-huh. Y luego, inmediatamente después, hay dos casos completamente diferentes que no afectan para nada a ninguna repercusión memorialista, digamos, que son de una tipificación completamente distinta y por quebrantamiento de derechos fundamentales en un caso, que es la garantía de defensa, y por otro caso, por un tema grave, como puede ser un posible delito de cohecho. Bien, vuelvo al principio porque me parece que es importante. Entonces, yo creo que efectivamente la percepción en estos momentos ya se ha trasladado a la opinión pública de que hay un acoso, utilizo entre comillas el término, a Garzón. Se ha producido, y por tanto no es solamente un movimiento mediático, se inició como un movimiento mediático, pero ya yo creo que ha calado. Se está produciendo una movilización importante en favor de Garzón por esta causa. Siempre que hablemos en este momento vamos a hablar de la causa de la memoria histórica. Uh-huh. Y ahí se están creando todo una especie de lucha, de frentes complejos. Volviendo un poco a la pregunta que me acaba de hacer, decía de que desde el punto de vista de técnica jurídica de derecho positivo, actualmente hay una ley de amnistía del 77 que tuvo dos momentos, una primera y después una ampliación de esa misma ley que recogía la amnistía de los delitos cometidos durante el franquismo. Todos, yo he sido uno de los principales y sigo siendo postuladores de que aquello no fue una ley de amnistía, que fue una ley de autoamnistía por la cual los se salvó de exigir responsabilidades al franquismo y garantizó además que lo que era el cuartel general, los dirigentes, los alevines de aquel tardo franquismo pudieran ser homologados por la democracia, lo que para mí, siempre lo he dicho, considero que es el talón de Aquiles de esta democracia y considero desde el punto de vista político, ético y democrático absolutamente inaceptable. Ajá. Inaceptable. Y ahí venimos al tema de el procesamiento de Garzón por abrir una causa en la que pretendía juzgar los crímenes del franquismo después de la aprobación de la ley de memoria histórica.
Pero hay una cuestión, Rafa, perdona, hay una cuestión ahí que en la que parece que, en fin, no, al menos no aparece tan claro la situación. Si se tratara de crímenes contra la humanidad.
Claro, ahí va a entrar ahora.
Vale.
Es decir, cuando se produce la ley de memoria histórica, que yo considero y muchos otros que es un fraude, que realmente lo que vino es a amagar con que se iba a hacer una recuperación de esa memoria y por tanto se iba a reivindicar a las víctimas del franquismo sin que fuera ningún afán de venganza, sino únicamente pues hacer lo que la transición impidió, que es reconocer que ese régimen brutal había creado un derecho penal absolutamente inaceptable y que por tanto había que anular la sentencia del franquismo. Ajá. Que eso todavía no se ha producido y la ley de memoria histórica no contempla eso. Es más, desde mi punto de vista, lo que hace es hacer más difícil la anulación de las sentencias del franquismo. Bien, como Garzón y la Audiencia Nacional, pero fundamentalmente por instigación de Garzón, había años atrás puesto en marcha ese principio de justicia universal que permitió perseguir crímenes de considerados lesa humanidad fuera de España, ahí está el caso, la persecución de los crímenes de de
Chile
Pinochet
y Argentina, ¿qué?
Y después de los dictadura argentina, pues Garzón hizo una interpretación, digamos, extensiva de la ley de memoria histórica a la luz de ese principio de justicia universal. Bueno, aquí viene la discusión. Es decir, Garzón hizo eso de una forma, digamos, consciente, honorable, decidido a también solventar una asignatura pendiente y sobre todo esa crítica que se hacía a niveles internacionales de que España se permitía iniciar procedimientos y causas para investigar crímenes de dictaduras extranjeras y aquí, sin embargo, se impedía cualquier tipo de investigación sobre el franquismo y esos terribles años de dictadura con miles de desaparecidos, con cientos de miles de personas en las cárceles e incluso con situaciones parecidas a las del peor momento de la dictadura de los coroneles argentinos, como es la desaparición de niños, por ejemplo.
En el caso, Rafa, en el caso también de al menos de Argentina, también había una ley de punto final, ¿no? Porque podría ser equiparable a esta ley.
Sí, pero en Argentina después, cuando ha pasado el tiempo, la han revocado y están juzgando la propia justicia argentina a aquellos militares que estuvieron en la dictadura militar.
Sí.
Es decir, la propia justicia argentina ha puesto en marcha sus mecanismos, ha derogado la ley de punto final e inmediatamente está procesando y condenando a cárcel a los militares o los más significados miembros de aquella dictadura. Cosa que en España no ocurría.
Ajá.
Es decir, situémonos que tenemos una audiencia nacional, que no olvidemos que es la continuidad en la democracia de el famoso Tribunal de Orden Público franquista, es la misma, es decir, la ley que pasa del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional tiene las mismas características jurisdiccionales.
Uh-huh.
Es decir, permitía juzgar delitos entonces digamos políticos, supuestamente por atentar contra la seguridad del Estado, a nivel nacional, y ahora la Audiencia Nacional, como su propio nombre indica, es una audiencia nacional, es decir, también persigue delitos a nivel del Estado, es decir, sustrae los temas de la competencia de la jurisdicción natural, que esto es un principio básico de derecho, es decir, que hay jurisdicciones que son las jurisdicciones propias de donde se realiza el delito o se comete,
sí,
y que son las que tienen que abordar esos temas, y la democracia, fundamentalmente por el tema del terrorismo en su momento, creyó conveniente dotar a un tribunal especial, que es la Audiencia Nacional, para que persiguiera esos tipos de delitos de terrorismo que luego se ampliaron a delitos de narcotráfico, etcétera, etcétera,
sí,
etcétera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues hay esa contradicción que el propio Garzón la sentía cuando iba al extranjero. Oiga usted, ¿y por qué usted, que ha tenido, es el promotor, el pionero de este principio de justicia universal, pues no aplica esto en España? España es quizá, por encima de la dictadura chilena y de la dictadura argentina, la dictadura más terrible que ha habido en Europa.
Uh-huh.
Y sin embargo, ahí ustedes han hecho de su capa un sayo, es más, han confirmado a buena parte de sus dirigentes de la dictadura como dirigentes de la democracia, hasta más alto nivel. Recordemos, para los oyentes, que el primer jefe de gobierno de la democracia es el anterior, inmediatamente, secretario general del Partido Único Español.
Uh-huh. Estamos hablando de Adolfo Suárez, claro.
Adolfo Suárez pasa de ser el secretario general del Partido Único, el Movimiento Nacional, a ser el primer jefe de gobierno de la democracia. Y el jefe del Estado pasa de ser el jefe del Estado designado por Franco. Recordemos que asiste con Franco en el Palacio de Oriente al homenaje que le rinden sus fieles por los fusilamientos del 75 del FRAT, e inmediatamente pasa de ser después también el jefe del Estado de Democracia. Es decir, nuestra democracia estaba contaminada desde el principio. Entonces a Garzón le plantean esto y Garzón inicia ese procedimiento. Y aquí hay dos posiciones, unas que dicen que Garzón es una persona consecuente y que intenta buscar trasladar ese principio de justicia universal a los casos de España, aprovechando un resquicio o una interpretación amplia que le permite la ley de memoria histórica, y los que dicen que aquí Garzón ha hecho como siempre. ¿Y qué es ese Garzón como siempre? Bueno, por buscar casos que tengan una enorme notoriedad mediática, que le configuren como un juez superestrella, honesto, brillante, digno de todo elogio, pero que al final hay una gusanera dentro y al final se queda en nada. Pero claro, se queda en nada al final sin que tenga repercusión mediática, y lo que queda únicamente el boom mediático, sí, de haber sido capaz de iniciar unos procedimientos sobre temas muy importantes en mi familia. Claro, pues ahí hay dos frentes, los que apoyan incondicionalmente a Garzón y los que le apoyan, pero fundamentalmente porque quieren apoyar lo que está en el fondo de lo que defiende el tema de Garzón. Vamos a ver, el tema de ese Garzón confuso. Hay razones para pensar que Garzón es un hombre que ha actuado siempre de una manera poco clara. Si uno hace el repaso de los temas, algunos de los temas más famosos que inició y que causaron una gran sensación y que después, andando el tiempo, se quedaron en nada, pues se da cuenta que Garzón atendió más a la espectacularidad del procedimiento que a las garantías procesales y al final, digamos, dentro de derecho de esos casos. Es más, que precisamente por esa falta de escrupulosidad del propio Garzón, por su forma de proceder respetando poco las garantías procesales y teniendo una actuación que podríamos llamar de policial, pues muchas veces eso hizo que esas causas iniciales muy importantes para la sociedad quedaran en nada o fueran finalmente perdidas para esa sociedad, porque había creado unas condiciones que hacían que después fueran revisadas y anuladas. Eso ocurrió con el caso Nécora, uno de los grandes procedimientos de narcotráfico gallego en España. Ocurrió con el caso Naseiro, que es uno de los antiguos procedimientos abiertos por financiación ilegal del Partido Popular. Ocurrió con la Mesa Nacional de Ribatasuna, donde Garzón procesó, contrariamente a cualquier principio legal, a un colectivo, la Mesa Nacional, porque no hay responsabilidad penal de un colectivo, la responsabilidad penal es particular. Y también ocurrió con el caso Al, que es un caso famoso, porque supuso un mazazo al felipismo, pero que después, pasando el tiempo, en algún caso concreto, alguno de los expedientes, alguno de los sumarios del macro proceso Gal, el Tribunal Superior de Derechos Europeos lo ha echado abajo, porque evidentemente ha echado abajo el procedimiento o ha dado la razón a los litigantes, aunque no ha anulado el procedimiento en sí, porque consideró que Garzón tenía que haberse inhibido al ser juez y parte, es decir, al haber estado en relación política con estas personas que después investigó y encausó y procesó y condenó, me estoy refiriendo a Barrio Nueva y a Vera, cuando antes había sido miembro del Partido Socialista, sí, y había pertenecido, incluso había asistido como número 2 en la candidatura de Madrid. Y algo está ocurriendo también en el caso Gürtel, donde Garzón ha autorizado, contra todo derecho elemental, la investigación de escuchas telefónicas a los abogados con sus clientes, cosa que contraviene principios elementales de derecho. Es más, añado que Garzón ha aplicado de forma severísima la doctrina política, constitucional y sobre todo el derecho penal en las actuaciones contra ETA y su entorno, de manera que ha sido un elemento clave, y por eso el gobierno cuenta siempre con Garzón como un enorme aliado para ilegalizar a aquellas formaciones políticas al amparo de la ley de partidos políticos que de alguna forma reivindicaban posiciones independentistas. Y muchas, en ciertas ocasiones, su juzgado y sus instituciones han sido denunciadas porque Garzón había, digamos, sido muy permisivo en las investigaciones policiales, y se habían dado muchos casos de supuestas denuncias por torturas que Garzón había. entorno, digamos, de ese garzón poco fiable. Por otro lado, hay entusiastas de garzón que consideran que realmente garzón ha hecho un paso adelante en esa coherencia que le demandaban, y aprovechando un momento de la coyuntura política, fundamentalmente por el tema de la ley de memoria histórica, pues ha iniciado también en España lo que antes había hecho con el caso chileno y con el caso argentino.
Ajá. Hasta ahora, Rafa, hemos hablado un poco, estabas hablando ahora de cuestiones formales. No, no quiero decir con esto que no sean importantes, son fundamentales, pero el hecho de que quienes hayan promovido estas denuncias con Garzón sean el partido Falange Española de la JONS y el sindicato Manos Limpias, manda también huevos el asunto, ¿no?
Bueno, pero ahí estamos en la contradicción de este país y del régimen político. Efectivamente, manda huevos, y nosotros lo hemos dicho aquí hace ya muchos años, pero claro, tenemos el sistema que quisieron los señores que hicieron la transición, que era esa ley de amnistía, que fue una ley de punto final y que de alguna forma no pidió responsabilidades a ningún partido, fundamentalmente la Falange, ni a ninguno de las personas individuales que habían estado implicadas directamente en las atrocidades de la dictadura. Entonces, claro, ahí tenemos esa contradicción. Ajá. Es decir, si entonces esa famosa transición tan cacareada, tan bendecida, se basó precisamente en que eso que se llamaba el consenso y ese que se llamaba pues el no mirar hacia atrás para no volver a las andadas, como decían en frase absurda, y por tanto permitía que todos concurrieran al régimen político y a las elecciones, tanto el Partido Comunista como partidos de extrema izquierda y por supuesto partidos de extrema derecha, pues resulta que son partidos legales. ¿Por qué no van a poder actuar legalmente? Uh-huh. Y más cuando llevan tiempo haciéndolo, en este caso contra Garzón, pero ha habido acciones que han promovido, por ejemplo, concretamente este sindicato Manos Limpias, que fundamentalmente está ligado a la extrema derecha de Blas Piñar, que han tenido actuaciones en el juzgado de Garzón, y en ese caso con la bendición de Garzón, porque eran acciones contra el entorno de ETA. Estamos aquí sumidos en esa confusión enorme que provocó la transición, que originó eso, y esa confusión se traslada a todo el debate ahora sobre Garzón, porque, por ejemplo, vamos a ver, Garzón desestimó hace tiempo una actuación sobre los crímenes del franquismo, o crímenes de lesa humanidad, que fue cuando se planteó a su juzgado y a su persona el tema de investigar los crímenes de Paragüello. Ajá. Y él los desestimó. Él dijo que eso no era competencia de la Audiencia Nacional, y además se atrevió a insinuar que tal crímenes no existía, cuando todos sabemos por la historia que se produce una saca de cerca de 6.000 personas, siendo el responsable de público el señor Santiago Carrillo, en los primeros meses del alzamiento nacional en el lado republicano, cuando Carrillo, nada más asumir la Consejería de la República, tolera que a un montón de personas, ciudadanos españoles, que estaban en Madrid y que estaban bajo la tutela del Ministerio de Justicia porque estaban detenidos, se los sacara extrajudicialmente y se los fusilara. Entonces ahí hay un precedente que, aunque nos sienta mal, porque parece que tenemos siempre que mirar de una forma hacia un lado, pues ahora pesa. Y es que Garzón, cuando le plantearon desde el otro lado que iniciara una persecución por crímenes de lesa humanidad, dijo que no era competente. Dijo, no. Bien, el propio Carrillo ahora pasa factura. Hace unos días ha dicho que el PP es un peligro para la democracia, olvidando, y esto yo creo que ir para atrás conviene para que la gente joven que no ha vivido esta etapa pues haga una idea, digamos, quizá más profunda y sobre todo más compleja. Las cosas son complejas, no son blanco y negro. Es curioso que Carrillo diga esto en estos momentos, machacando en la línea oficialista del gobierno la actitud del PP y la persecución, el acoso, el supuesto acoso con la razón, cuando Carrillo fue el primer responsable de que exista legitimado actualmente sectores de extrema derecha. Recordemos el famoso abrazo con Fraga en el Club Siglo XXI, sí. Y recordemos también que Carrillo en el año 77 fue el que abandonó la legalidad republicana y aceptó la monarquía, además provocando que hubo un acto público del propio Carrillo y del Comité Central del Partido Comunista coincidiendo con el 14 de abril, el Día de la República. El 14 de abril 77 es Santiago Carrillo quien se presenta a Madrid y pone la bandera nacional como prueba de su aceptación de la monarquía y todo lo que conlleva, aquella transición. Y en el lado mismo de los grandes defensores de Garzón, pues también hay contradicciones. Yo no digo que esto anule para nada, y luego espero que haya tiempo para ir al por qué, a pesar de todo esto, el tema Garzón es un tema importantísimo. No quiero decir que esto anule la dimensión profundamente política, pero digo, entre los grandes defensores de Garzón en esta causa está el país, el país.
Además, el país que actúa también un poco de promotor de la causa.
Sí, es
claro.
Un poco el banderín de enganche. Uh-huh. Y sin embargo el país, pues también es contradictorio, porque claro, defiende a capa y espada a Garzón, y sin embargo el país, pues ha tenido hasta hace muy poco, como jefe de la actividad jurídica de su periódico, hasta que murió hace cosa de 3 o 4 años, a un juez de orden público, a Diego Córdoba. Es decir, oiga usted, pues es un poco chocante que el periódico que tiene como defensor de los derechos de información desde el principio de su inauguración hasta hace nada haya sido el que fuera el juez de orden público número 2 de Madrid, que se encargara de perseguir los delitos de políticos y los delitos informativos. Y es más, actualmente el presidente de Sogecable, el señor Rodolfo Martín Villa, procurador en Cortes, un hombre que era delegado de sindicatos, ministro de Relaciones Sindicales cuando la matanza de Vitoria, y un hombre que en las propias delegado por el PP para el tema del prestigio, y es un hombre que se ha caracterizado siempre por la defensa cerrada de esa famosa transición y la aceptación de todos los partidos, incluso de extrema derecha y franquista, de donde él procede.
Eso es algo, además, lo hemos dicho aquí muchas veces, que de aquellos pueblos vienen estos lodos, y lo que pone de manifiesto fundamentalmente es la poca calidad de esta democracia que tenemos, ¿no? Muy bien, Rafa, pues aquí yo lo dejamos, compañero.
Perfecto.
Muchas gracias, un abrazo. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.